León, osteguna da, eta bi astean behin, beti bezala, lur eta murmur irratsaioa astera doa. Gaur gaude, David, aupa David.
Gau.
Eta Miren. Bueno, hemen jarraitzen dugu, COVID-a inguruan daukagu, hemen lasaiago gabiltza, oraindik estudiora ez gara bueltatu, lur eta murmur irratsaieko kideak. Baina, pixkanaka faseak pasatzen ari gara, ez? Hala ere, beste leku batzuetara begiratzen dugunean, egoera desberdina da eta askoz larriagoa. Bereziki, Ameriketara begiratzen dugunean eta konkretuki Brasilera. Brasilen 700.000 baino kasu gehiago daude dagoeneko konfirmatuak koronavirusarengatik. Eta 37 hildako baino gehiago.
37.000, ez da?
37.000, hori da. Ez dakit ez da zer esan duen. Hori bai, esaten duten zifrei begiratzen badugu. Baina azken egun hauetan, zifra hauek kuestionatzen ari dira. Eta dirudienez, Jair Bolsonarok presidentearen gobernuak benetazko zenbakiak izkutatzen ari dira.
Bai, eta testuinguru global honetan, Bolsonaro presidentea, beste eskuin muturreko presidenteak bezala, Trump alegia, famatuak egiten ari badira globalki, bere herri barruan nahiko kezkatuta daude, batez ere bizi direnen herri indigenek, zeren ka, euren egoera berezia bada, normalean, testu inguru honetan eta egoera honetan are bereziagoa izaten da. Osvaldo Cruz Fundazioak aste honetan argiteratu du ikerketa bat, zeinetan esaten du, bereziki gogor kolpatzen ari duela koronavirusa Brasilgo herri indigenen artean. Eta Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIB, esaten duena, normalean isolatuak diren komunitate hauek, kutsadura areagotzen ari dela, hildakoak ehundaka zenbatzen ari direla eta kutsatuak milaka, beraz, errealitate honetara nolabait ere gerturatu nahi izan dugu lurreta murmurretik.
Bueno, herri indigenek autoisolamendu soziala martxan jarri dute, eta egiten ari diren autoprotekzioa ona izaten ari da, baina hala eta guztiz ere osasun zerbitzuengatik utxuneak ikusten dituzte, ez? Eta horri gehitzen badiogu inbizibilizatzen direla benetazko datuak eta bereziki herri indigenen datuak, batek baino gehiago eta bereziki Consejo Misionario Indigenak esaten duen bezala, pentsatzen dute hau izan aldela, beraiek esaten duten bezala, genozidio egoera bat, ez, bultzatzen duena, akzio plan bat martxan jartzen ez badute pandemia hau aurrera egiteko. Bueno, pues para hablar de todo esto tenemos hoy en el programa a Samantha Rodzicina Savante, espero haberlo dicho bien, del pueblo Savante de la comunidad Namuncurá en San Marcos, en el estado de Mato Grosso, que es miembro de la Comisión Nacional de la Juventud Indígena. Hola, Chichina, bienvenida a Lurreta Murmur y muchas gracias por sacar un hueco.
Hola, Mire, muchas gracias por la oportunidad. Primeramente, yo quiero decir que es un cariño muy importante para mí hablar con los vascos, especialmente del Bilbao, pues tuve la oportunidad de quedar como 2 meses en 2014, donde fue la primera vez que yo viví y conviví con personas hispanohablantes, entonces agradezco profundamente el cariño al pueblo vasco.
Muchas gracias.
Bueno, pues como hemos explicado en la introducción, tú eres del pueblo Xabante, en el estado de Mato Grosso, y leíamos los datos del Distrito Sanitario de Salud Indígena Xabante, que se han publicado hace poco, que apenas el 8,5% de las aldeas cuentan con una unidad básica de salud indígena. Esto significaría que la mayoría del tiempo, el 91% de las personas indígenas no estarían cubiertas por medidas de vigilancia y detección precoz frente a esta crisis del COVID-19. ¿Esto es así? ¿Cómo estáis viviendo vosotras ahí en vuestras comunidades? Pues no sé, esta falta de atención, de servicios. ¿Cuál es la situación que vivís frente a la pandemia del COVID?
Bien, nosotros, pueblo Xabante, somos la más grande población indígena del estado de Mato Grosso. Uh-huh. Nosotros somos como 23.000 indígenas Xabante en el estado. Y este porcentaje de acceso de atendimiento básico de salud es muy precario para nosotros, porque antes mismo de la pandemia, nosotros ya tenemos otras enfermedades. O sea, ya teníamos dificultades para algunos servicios. Al nivel de Brasil, la salud indígena en la comunidad es solamente los servicios básicos. Hasta el momento que nosotros indígenas necesitamos salir de nuestras comunidades para necesitar atendimiento en la ciudad, la responsabilidad es de media y alta complejidad. O sea, no es más una responsabilidad del Distrito Sanitario de Salud, sino una responsabilidad de los municipios y de los estados. Antes mismo de la pandemia, ya teníamos otras enfermedades como tuberculose, uh-huh. Gripas, diabetes, hipertensiones. Son algunos problemas de salud que tristemente nosotros Xabante ya tenemos como enfermedad de la sociedad no indígena. Uh-huh. Y hay un que ahora con la pandemia, esta debilidad que tenemos de la salud, de la atención de la salud indígena, está como más emergente, está como más alarme. Uh-huh. Eso a nosotros es muy difícil. ¿Por qué? Por ejemplo, en mi comunidad, nosotros somos como 450 personas solamente en mi comunidad. Uh-huh. Y tiene un equipo de salud que se queda como 20 días de trabajo en la comunidad y 10 días pueden volver para sus casas. O sea, hay muchas dudas, miren, en nuestra comunidad, no solamente en mi comunidad, pero hay muchas dudas también para muchos Xabantes. Es este momento de 10 días libres que tiene el profesional de la salud. ¿Es posible que están en aislamiento social en sus casas? Yeah. ¿O están caminando, o están haciendo otras cosas en la ciudad? Porque sabemos que de acuerdo a la recomendación de la Organización Mundial de Salud, dice que cuando hay deslocamientos de trabajo una larga distancia, es necesario tener 14 días de aislamiento, ¿sí? Uh-huh. Pero los profesionales que trabajan en nuestras comunidades solo tienen 10 días libres, o sea, no siguen la recomendación de la Organización Mundial de Salud. Uh-huh. O sea, muchos de nosotros seguimos con dudas en relación a ese proceso de pandemia. Algunos hay concientización y sensibilización que sí es una enfermedad, es un virus que está llegando, como ya llegó en mi pueblo, pero no en mi comunidad, pero ya tenemos como 18 18 chavantes con casos confirmados de COVID, pero de otro territorio. No sé si yo puedo seguir porque es difícil hablar, pero cuando empiezo yo no termino más.
No, está claro. Ya nos comentabas un poco las dificultades o por lo menos los impactos en otras enfermedades ajenas a las comunidades que os golpeaban a vosotros como pueblos originarios. Pero en el caso concreto del coronavirus, ¿cómo os estáis organizando frente a esta falta de respuesta institucional en esta crisis y cuáles son los mecanismos de autoprotección que estáis poniendo en marcha?
En mi territorio, Tierra Indígena San Marcos, nosotros no tenemos ningún caso confirmado de COVID. Pero en otro territorio, Tierra Indígena Marañón Sede, hay 18 casos de COVID. ¿Y qué estamos haciendo frente a la falta de respuesta institucional el proceso de COVID? En mi territorio, por ejemplo, estamos teniendo barreras sanitarias para contribuir en el proceso de la vigilancia y la fiscalización de nuestro territorio, quién entra y quién sale de nuestros territorios. Por ejemplo, en mi territorio es un territorio donde tenemos un medio ambiente, una naturaleza muy conservada, muy preservada a través de nuestros bosques. Hay pescados, hay casas, hay plantaciones, pero no es 100% sostenible para la cuestión alimentaria a todos nosotros. O sea, hay necesidad de salirnos de nuestra comunidad para ir hasta la ciudad para complementar nuestra alimentación. Y hicimos y siempre decimos, cuando hay esa necesidad, que cada uno que se sale, solo puede salir las personas que están con la salud plena, o sea, los que tienen la alta inmunidad de salud. A los mayores, a los niños, a las mujeres que están embarazadas y los enfermos, nosotros decimos, por favor, quédate en la comunidad, solamente los que están buenos de salud. Asimismo, los que están buenos de salud, cuando están en la ciudad, decimos, por favor, cuídate. No puede estar en aglomeración con muchas personas, no puede hablar muy próximo delante de las personas. Se mantenga, es necesario tener distanciamiento, utilizar las máscaras, siempre limpiar las manos, utilizar alcohol. O sea, si es necesario salir para la comunidad, decimos, cuídate. La Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil lanzó una campaña que dice, quédate en la comunidad, quédate en su casa. Para algunos pueblos, ten seguido muy firmemente y conscientemente esta recomendación. Pero adelante de la realidad que tenemos en cuanto a pueblos indígenas, como ha dicho, que nosotros tenemos pescado, nosotros tenemos pescas, nosotros tenemos plantillos de alimentos orgánicos en nuestra comunidad, pero no sustenta 100% la alimentación. Por eso es necesario salir para la ciudad para hacer esa complementación en nuestro sistema alimentario. También comprar productos, también hacer compra de productos que es necesario para limpieza de nosotros. Otro punto que puedo decir, otros mecanismos que estamos haciendo para proceso de protección son las barreras sanitarias. Esas barreras sanitarias están en la entrada de nuestros territorios. Son los propios chavantes que están estas barreras, que están haciendo la vigilancia y fiscalización de quién entra y quién sale de lo territorio. Nosotros estamos en junio y junio es una temporada donde tenemos muchos pescados en nuestros ríos. Por eso hay muchos no indígenas que quieren entrar en nuestro territorio para pescar. Pero diciendo, mira, ahora no es el momento adecuado para eso debido a la pandemia. Y cuando algún indígena quiere salir del territorio para ir a la comunidad, esos chavantes que están en la barrera sanitaria refuerzan los procesos de recomendación, que es decir, cuídate. Y una cosa que nosotros siempre estamos diciendo es que cada uno es necesario hacer la propia parte, hacer la contribución. O sea, si yo me cuido, yo voy a cuidar de mi comunidad. Yo estoy cuidando de mi pueblo. Entonces, es un proceso. Si cada uno de nosotros hacemos nuestra parte, nosotros consecuentemente vamos a colaborar con el proceso de protección de nuestra familia, de nuestra comunidad y luego de nuestro pueblo. Tenemos una asociación en nuestra comunidad que se llama Namucura Asociación Chavante, a cual nosotros hacíamos un informe en el mes de mayo, cuando tuve el primer caso de muerte de COVID en Brasil. Entonces, es un informe donde nosotros escribimos en portugués, principalmente para los profesionales no indígenas que trabajan en nuestros territorios. Entonces, hicimos un informe en portugués, pero también hicimos el mismo informe, pero en nuestro idioma tradicional, en la lengua chavante, para los chavantes que no son hablantes de portugués. O sea, fue una manera que percibimos que puede y que colaboró con la actuación de los profesionales de salud, pero también a los indígenas, que es un informe donde dice, mira, ¿qué es la pandemia? ¿Cómo es transmitida? ¿Qué podemos hacer para prevenir? Y también propusimos recomendaciones, que es decir, mira, cuídate, que son los procesos de cuidado individuales y colectivos en nuestras comunidades. Entonces, esas son algunas acciones que hicimos como comunidad, pero también como pueblo chavante.
¿Y dirías que hay algún pueblo indígena que esté en una situación más complicada o más invisibilizada que otros? Porque esté, no sé, más incomunicado o menos expuesto en los medios de comunicación.
Yo creo que si para nosotros, como pueblo chavante, tenemos como 91% 100 atención a los servicios básicos de salud, si está complejo y complicado para nosotros, hay algunos otros pueblos indígenas que están de la misma manera. Por ejemplo, en caso de COVID, la región de la Amazonía es la región donde más tiene casos confirmados de COVID, donde más tenemos muertes de COVID. Es la Amazonía. Y hasta el momento que estamos viviendo, el Estado brasileño, el gobierno de la Amazonía, no están haciendo trabajos que pueden de facto efectivamente combater la pandemia en los territorios indígenas. Hoy en Brasil tenemos 256 muertes en Brasil de indígenas confirmados, infectados con la COVID, tenemos 2.886 pueblos. Si fuéramos para pensar, pensando en porcentaje, la letalidad de los pueblos indígenas con la pandemia es 8,8%. Y la letalidad en la población general es de 5,5%. ¿Por qué estoy diciendo eso? Yo creo que además tenemos muchos problemas, tenemos pueblos indígenas con enfrentamiento más complejo do que nosotros como Chavante. Pero un de los enfrentamientos que sigue invisibilizado en caso de Brasil es el racismo a nosotros como pueblos indígenas. ¿Por qué? La CESAI, que es órgano de gobierno, solamente tiene en sus datos, los indígenas con COVID que están en los territorios. Los datos de indígenas que están en la ciudad, la CESAI, que es órgano de gobierno, no reconoce a esos indígenas como indígenas. Por eso, en caso de Brasil, tenemos dos datos. Un es de la CESAI, órgano de gobierno, donde solamente reconoce los indígenas que están en los territorios. Y tenemos otro dado que es de la PIB, Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, donde tiene los datos de todos los indígenas. Cuando estoy diciendo todos los indígenas, todos los indígenas, los que están en la comunidad y los que están en la ciudad. Porque no es porque estamos en la ciudad que vamos a negar nuestra identidad, que vamos a decir, mira, nosotros no somos indígenas porque estamos en la ciudad. Entonces, pienso que lo que es más invisibilizado en Brasil es racismo institucional. El racismo en Brasil está muy amplio y muy descarado, está a mirada para quien quiere mirar. El racismo es un problema desde el proceso de la colonización. Y en caso más reciente, si pensando en si hay otros pueblos con otros que enfrentamientos más complicados o invisibilizados, yo puedo decir que son enfrentamientos a todos nosotros, pero cada pueblo hay una manera en cómo combater esos procesos.
Leíamos en el artículo del CIMI que las muertes por COVID de los indígenas deberían llevarse a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una postura genocida sobre el pueblo indígena. Además de esta, ¿qué otras reivindicaciones hacen los pueblos indígenas de Brasil o de Latinoamérica?
Las reivindicaciones que nosotros como pueblos indígenas, como movimiento indígena, estamos haciendo es utilizar todos los procesos de mecanismo de denuncia. No solamente a través del Ministerio Público en nuestros estados, pero también a los órganos internacionales como Naciones Unidas, Amnistía Internacional y otras organizaciones que trabajan con temas de derechos humanos, en especial derechos de los pueblos indígenas. ¿Por qué estamos haciendo eso? Porque estamos percibiendo que el Estado brasileño, en especial el gobierno que estamos viviendo, el gobierno Bolsonaro, es un gobierno donde siempre, siempre está diciendo, mira, a mí no me gustan los indios. Yo tengo odio a los indios. A mí no me gustan los negros, no me gustan los pobres, no me gustan los campesinos. O sea, el gobierno, no solamente el presidente, pero también a sus ministros, no son ministros que representan el pueblo, a nuestra diversidad como pueblos, no solamente como pueblos indígenas, pero principalmente nosotros como pueblos indígenas de comunidades tradicionales y comunidades que ven la naturaleza como nuestra vida, porque sin la naturaleza nosotros no vamos a comer, nosotros no vamos a vivir, nosotros no vamos a tener nuestras prácticas culturales o sociales y políticas como pueblos. Y por eso nosotros como pueblos indígenas y movimiento indígena estamos buscando todos los mecanismos de hacer denuncia para que pueda, esperamos, no solamente esperamos, pero estamos reivindicando con mucha resistencia y con mucha resiliencia que hace un cambio. Es necesario tener un cambio en Brasil. Yo no estoy diciendo que ese gobierno que estamos viviendo es un gobierno peor a que los que antecedieron. Pero un pensamiento personal que yo tengo es, no hay gobierno mejor o peor. Hay gobiernos que fueron menos agresivos en las palabras, hay gobiernos que fueron menos agresivos en sus acciones. Yo pienso que en caso de Brasil tuvimos gobiernos un poco más diplomáticos, pero yo no puedo decir que fueron buenos gobiernos. Ya en caso de ese gobierno actual, Bolsonaro, es un gobierno que no tiene tampoco la diplomacia, tampoco sabe respetar la diversidad de los pueblos indígenas. Entonces, por eso estamos buscando todos los mecanismos de denuncia, los mecanismos nacionales y los mecanismos internacionales. Y yo quiero hacer una resalva, es que es muy importante alianza entre movimientos, porque no es solamente nosotros como pueblos indígenas estamos enfrentando eso, pero creo que todos nosotros, pueblos de los bosques, pueblos que valora la naturaleza, nosotros somos pueblos que estamos siendo masacrados por el gobierno, nosotros somos pueblos que donde el gobierno quiere quitar nuestros derechos, quiere quitar la naturaleza, quiere quitar el medio ambiente, o sea, quiere quitar nuestra vida. Por eso es importante alianza entre movimientos, entre nosotros podamos luchar en pensamiento que sea en común a nosotros.
Y frente a todo esto, ¿el resto de la sociedad brasileña es consciente de esta situación? ¿Hay una denuncia articulada a favor de los derechos de la población indígena?
Hay denuncias, hay algunas denuncias que son articuladas con otros movimientos, no solamente entre el movimiento indígena, pero con otros movimientos, principalmente los movimientos ambientalistas. Y con el movimiento indígena hay mucha proximidad. Y si la sociedad brasileña es consciente de ese proceso, yo puedo decir que no. Tristemente, no son la mayor parte de los brasileños que están conscientes del proceso de genocidio que hay aún que estamos viviendo como pueblos indígenas y como pueblos de los bosques.
Bueno, y más allá del coronavirus, el gobierno de Bolsonaro atenta directamente contra los pueblos que viven en y de la naturaleza, como los pueblos indígenas, como el vuestro, el pueblo Asabante, al avanzar en el agronegocio depredador, que está destruyendo toda la biomasa de Brasil y que está atentando claramente contra el Amazonas y otras zonas altamente protegidas y de gran biodiversidad. Los pueblos indígenas defendéis estos territorios y esa biodiversidad, como parte de vuestra casa, cultura y de la vida. ¿Cómo estáis haciendo? ¿Cómo estáis enfrentando y viviendo este gobierno neofascista de Bolsonaro?
Bien, como ha dicho, antes mismo de la pandemia, nosotros, Xavante, por ejemplo, ya teníamos otras enfermedades, ya teníamos otros problemas, pero ahora con la pandemia está más crítico, está más visibilizado los problemas y a no asistencia que tenemos los servicios de atención de salud. Eso es un ejemplo. Y antes mismo de la pandemia, que todos los 305 pueblos indígenas de Brasil, todos los más de 900.000 indígenas de Brasil, los que están viviendo el territorio, los que están viviendo en la ciudad, y también a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, o sea, toda esta nuestra diversidad que estamos enfrentando con la pandemia, ya teníamos otro problema en Brasil, que la forma que el gobierno Bolsonaro y hace con nosotros en cuanto a pueblos indígenas. O sea, antes mismo de la pandemia ya teníamos una preocupación y ahora tenemos más preocupaciones que la pandemia y con el gobierno. Porque tenemos un gobierno donde tiene una mirada muy distinta cuando se habla de naturaleza. Tristemente, no es solamente un pensamiento del presidente o el pensamiento de sus ministros de agricultura o ministro del medio ambiente. Es una mirada donde muchos grandes agricultores de agronegocio, donde los grandes empresarios tienen cuando se habla de naturaleza. Quiere decir, yo pienso que estas personas mira la naturaleza, mira nuestros territorios y piensa, los bosques. ¿O qué hacen esos indios? Yo creo que esos indios no hacen nada porque só tienen bosques. ¿Dónde están las grandes producciones? ¿Dónde están la soja? ¿Dónde están los maíces? Pero los maíces con transgénicos. ¿Dónde están los frijoles? Pero frijoles con agrotóxico. O sea, ¿dónde están las grandes plantaciones que necesitan agrotóxico para plantar? Y yo pienso que son una manera muy distinta hasta nosotros como pueblos indígenas, pero también algunas comunidades tradicionales y los campesinos. Nosotros cuando miramos la naturaleza, cuando miramos los bosques y decimos los bosques son donde hay una alimentación tradicional. O sea, no es necesario desmatar la naturaleza para tener alimentación de calidad, porque los bosques, los árboles, cuando están grandes, tienen frutos y esos frutos son alimentos. O sea, no es necesario desmatar la naturaleza en nombre del desarrollo, en nombre del progreso que es claro, que no es benéfico a la diversidad de la sociedad que tenemos. Cuando se piensa en progreso, es solamente beneficia a una pequeña cantidad de personas que sigue rica, que sigue cada vez con más plata y que sigue cada vez con más dinero, pero sigue más rico adelante el genocidio ambiental, adelante un ecocidio donde muere nosotros como seres humanos y muere también una biodiversidad de ecosistemas. Y cuando si pensamos también con nuestra naturaleza y nuestros territorios, nosotros como pueblos indígenas tenemos una ligación muy fuerte con el territorio. Porque solamente a través del territorio que vamos a tener la posibilidad de mantener nuestra cultura, pero principalmente compartilhar, pero principalmente compartir a través de nuestras generaciones. Para nosotros la naturaleza es donde hay muchos conocimientos. Los hombres tienen sus conocimientos, nosotras mujeres tenemos nuestros, los mayores tienen los ellos, los jóvenes tienen los ellos. Y solamente a través de nuestro territorio, solamente a través con la biodiversidad viva, como se dice, solamente a través de los bosques en pie, vivo, que vamos a tener condiciones para que las futuras generaciones puedan conocer los ríos, los bosques, los pájaros, los animales, los pescados. Porque sin la naturaleza no podemos garantizar a las futuras generaciones conocer o que estar a nuestro alrededor. O que estamos haciendo, o que yo hago, o que estamos haciendo en mi comunidad, adelante eso. O sea, mi territorio, no solamente mi territorio, mi bioma se llama Cerrado, o sabana, sabana brasileña. Es un bioma donde tiene mucha potencialidad de agua, donde hay muchos nacedores. Es reconocido como la caja d'agua. Estamos en el bioma Cerrado, está en el centro de Brasil, en la región centro-oeste. Es una región donde a través de las cajas d'agua, de los nacedores de agua, camina para las principales bacías hidrográficas de agua, para la Amazonía, la región norte, para la región noreste, región sureste, región sur. O sea, es un bioma muy importante porque es el único bioma que hace ligación con otros cuatro biomas que tenemos. Mi bioma cerrado, está ligado con la Amazonía, está ligado con la Caatinga, está ligado con la Mata Atlántica, está ligado con el Pantanal. Solo no hace ligación con el bioma Pampa, que se queda en la región sur de Brasil. ¿Y qué nosotros estamos haciendo? Bien, nosotros en mi comunidad estamos hace como 2 años haciendo una movilización en nuestra comunidad, principalmente a través de los jóvenes, para que podamos reconocer nuestro ambiente, para que podamos reconocer la debida potencialidad que tenemos en nuestro ecosistema, donde tenemos en nuestra casa, porque nosotros vivimos en la naturaleza. O sea, debemos reconocer nuestra casa, debemos reconocer la potencialidad que hay a nuestro alrededor. Y movilizamos entonces los mayores juntamente con los jóvenes, fortaleciendo los espacios tradicionales de diálogo, fortaleciendo los espacios tradicionales de transmisión de conocimiento. Estamos haciendo eso para que los jóvenes puedan tener más conciencia de lo que estamos enfrentando, de nuestros enfrentamientos en relación a la política de Brasil. Como ha dicho, la política cambia. No existe es mejor, existen los distintos, pero todos los distintos siempre hay peor. Porque en todos los gobiernos existen acciones para violar nuestros derechos como pueblos indígenas y como seres humanos. Yo quiero decir también que nosotros como pueblos indígenas, nosotros no somos pueblos especiales por ser diferentes. Nosotros no somos especiales por sermos distintos. al contrario. Es decir, que nosotros, pueblos indígenas, somos seres humanos, pero somos distintos. Por ser distintos, necesitamos de políticas públicas distintas para poder contemplar nuestra diversidad. Es decir, no somos especiales y queremos beneficios. Es decir, somos diferentes y por eso necesitamos derechos que sean distintos como nosotros. No es decir que queremos privilegios, es decir que necesitamos derechos humanos de acuerdo a nuestra diversidad, de acuerdo a nuestros pueblos.
Bueno, Chichina, un placer, súper interesante poder haber tenido este ratito para que nos transportaras a la comunidad Xabante y a conocer mejor vuestra situación. Y te mandamos ese abrazo que nos mandabas al principio, pues te lo mandamos de vuelta aquí desde Bilbao, de las tierras por donde paseaste hace unos años, y esperamos que vaya todo muy bien.
Y yo quiero hacer un agradecimiento entonces a todo el equipo de la radio por la oportunidad de compartir un poco de nuestras realidades de Brasil, y que es decir, es solamente un relato, y tú puedes estar cierto, todos ustedes, que si habrá con otros pueblos indígenas, van a escuchar relatos parecidos o distintos, porque somos diversos. Y agradecer a todo el País Vasco, especialmente a las personas, a la comunidad del Bilbao, que yo tengo un cariño muy especial por ustedes, que en 2014 yo tuve la oportunidad de quedar por 2 meses en Bilbao, estudiar en la Universidad de Deusto, Derechos Humanos a los Pueblos Indígenas. Fue la primera vez que yo conviví con personas hispanohablantes que hablan español, o sea, fue la primera vez que yo tuve oportunidad de escuchar, hablar y escribir en español. Entonces, yo pido disculpa caso no tenga comprendido, caso yo no ha pronunciado bien, pero fue con mucho esfuerzo y mucho cariño a ustedes. Y estoy cierta que van a comprender un poco mejor nuestra diversidad de Brasil, porque ustedes de País Vasco también son pueblos guerreros, que hasta hoy, debido a todos los procesos de colonización, hasta hoy, muchos de ustedes mantienen sus trajes, sus festividades, historias de su pueblo y la lengua euskera. Muchas gracias.
Ba, elkarrizkatea interesgarri honen ostean, orain gure agendarako tartea daukagu. Orain aurkezten dizuegun ekimenak ez du denporaltasunik, ez du gaurkotasunik galduko, baina elikadura burujabetza eta ekintza zuzena uztartzen dituenez, ba ona ekartzen dizuegu zuen gozamenerako. Zergatik, Berton Bertoko taldea Katerin enpresa handien webgunea blokeatu dituelako. Beraz, gonbidatzen zaituztegu, Eurest, Grupo Baska, Gastronomia Baska, Tamar, Cocina Central Goñi edo Cocina Central Magi, enpresa handien edo katerin handien enpresen webgunetan sartzea eta bertan ikusi Berton Bertokoa taldeak eginiko salaketa bideoa. Badazpada, jakeo ekintzak jada gainditu baduten enpresa hauek, bestela Berton Bertokoa taldeak Vimeon duen kanalean ikusgai daukazue.
Etxean geratu naiz, orain kalera aterako gara. Horrela dio Euskal Herriko Eskubide Sozialen Kartak urrengo ekainaren 19-rako deituriko mobilizazio deialdian. Publikoa eta funtsezkoa zaindu aberastasuna banatuz, lehenik bizitza. Lelopean, lau hiriburuetan, Bilbo, Iruña, Donostia eta Gasteiz, goizean eta arratsaldean izango dira, eta beste herri askotan ere arratsaldean antolatuko dira. Animatu zaitezte kalera ateratzen.
Eta Gasteizko Artiumean, hasieratik zinema feministaren istorioak. Lehengo martzoan hasitako zinema zikloa emango dute 2020 urte osoan zehar. Ilabetero emakume feministak egindako lanak eta pelikulak eskainiz. Naiz eta koronavirusak eten zinemaldi edo zinema ziklo hau kontuan izan, behintzat Gasteizen edo Arabatik zabiltzatenak, ilabetero zinema feministaren istorioak eta lanak ikusgai izango dituzuela. Egitaragoa begiratzeko Gasteizko Artiuneko museoko webgunean kontsulta dezakezue.
Errenta etorpena egiteko garaian gabiltzanez, ez ahaztu eragozpen fiskala egin dezakezuela. Zure zergekin gastu militarrak ez badituzu ordandu nahi, Bilbon, Donostian eta Gasteizen aukera hau egiten lagunduko zaituen bulegoak irekita daude. Informazio gehiagorako eragozpenfiskala.org webgunean aurkituko duzue.
Eta bukatzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko hauteskundeak gertu daukagunez, Euskadiko Garapenerako Gobernuz Kanpoko Erakundeen Koordinakundeak, Sareen Sareak, Osoigok eta Egoa Institutuak, Euskal Herriko Unibertsitatekoa, Xabier Malariaga kazetariak aurkeztuta eta moderatuta, Eusko Legebiltzarrerako eta Lehendakaritzarako hautagaien arteko topagune batera gonbidatzen zaituztete. Elkartasuna da erantzuna zuzenean egingo den lehen hauteskunde eztabaida digitala da. Non Euskadiko alderdi politiko nagusien lehendakari gaiak edota zerrendaburuek Zoom edo YouTuberen bidez erronka, neurri eta politika sozialak eztabaidatuko dituzten. COVID-19-aren krisiaren aurrean inor atzean gera ez dadin. Galderen bidalketa eta babesteko epea ekainaren 10-17 egongo da irekita 12-etara izango da osoigo.comen. Eta gero, hautagaien erantzunak ekainaren 24an arratsaldeko 6:30tik 8:00 arte zuzenean izango lirateke. Beraz, honetan interesa baduzue, badakizue ekainaren 24an osoigo.comen zuzeneko erantzunak elkartasunaren inguruan entzuteko aukera izango duzuela. Eta bueno, honekin ja bukatu dugu gaurko lur eta murmur saioa, miren.
Ba bai, Brasiletik gure etxetara berriro.
Hori da. Egia esan da, gabiltza mundu osoko realitateak entzuten eta, ondo da beti ikustea, guztiok ez garela Euskal Herrian bezala bizitzen.
Bai, hala da.
Osatu, honegin, urrengora arte eta auskalo, zer etorriko den urrengo lur eta murmurre. Agur.
Agur.